Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca pensó que llegaría a 52 episodios y un año de vida. Esta vez es en serio, no sabemos cómo sucedió. Como siempre, gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy, pero además quiero agradecerles por haberme acompañado en esta aventura, que el día de ayer 8 de marzo cumplió su primer año de estar al aire. La verdad es que nunca ni en mis más locos sueños pensé que este podcast iba a tener la aceptación que ha tenido y que estaríamos llegando a tantos rincones y a tantos países como lo estamos haciendo. A aquellos que descubrieron a Misterios Expuestos desde sus primeros episodios y han estado escuchándome desde entonces, la verdad solo puedo decirles gracias. Aún recuerdo las primeras 5 descargas que tuvimos en las primeras semanas que empezamos a publicar, y la verdad me sorprendió que alguien quisiera escuchar mi voz temblorosa, y sobre todo que regresara la semana siguiente. En fin, solamente quiero agradecer una vez más a todos ustedes y a todos aquellos que nos descubrieron a lo largo de este primer año y se volvieron misteriosos y misteriosas, esperando el martes para escuchar una vez más a Misterios Expuestos. Gracias. Y una vez terminados los agradecimientos, debo mencionarles que el Mystery Bot por ahí tomó el día libre, así es que no nos va a estar acompañando el día de hoy. Esperemos que no ande por ahí correteando gatos o algo así, pero en fin, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. El día antes de Acción de Gracias, en 1971, un hombre identificado como Dan Cooper se acercó al mostrador de Northwest Airlines en el aeropuerto de Portland, Oregon, abordando el vuelo 305 rumbo a Seattle. Una vez en el aire, este Boeing 727 fue secuestrado en lo que se convertiría en el único secuestro aéreo sin ser resuelto hasta nuestros días. Hoy hablaremos del misterioso caso de D.B. Cooper. Comencemos. Y antes de iniciar, quiero mencionar que aunque en varias ocasiones he mostrado mi desagrado con el hecho de tener que esperar una semana para escuchar la segunda parte de un episodio, la verdad es que en esta ocasión no tuvimos otra opción que hacerlo de esta manera. Este caso es tan grande y envuelve tantas teorías y detalles que resulta imposible investigarlo en una sola semana, incluso para dos personas. Como ya lo sabes, no vamos a hacer un episodio con la información obtenida de la primera página de resultados de la búsqueda de Google. Así es que en esta ocasión vamos a presentarte este caso en dos partes. En fin, espero no haberte decepcionado y vamos a iniciar con la primera parte del caso de D.B. Cooper. Así es que, prepara un cafecito y si me estás acompañando con una cervecita, ¡salud! Vamos a iniciar. Han pasado casi 50 años después de uno de los casos que, por su naturaleza, hasta nuestros días sigue despertando curiosidad como si hubiera sucedido el día de ayer. Este caso al que me refiero, obviamente, es el conocido como el único secuestro aéreo en cielo estadounidense que sigue sin resolver hasta nuestros días. La forma en la que el hombre identificado como Dan Cooper escapó de la justicia, así como la incertidumbre sobre su paradero, continúa intrigando al público a través de los años. Apareciendo en los archivos del FBI bajo el código NORJAC y tras una de las investigaciones más largas y exhaustivas de su historia, el 8 de julio del 2016, el FBI redirigió los recursos asignados al caso de D.B. Cooper para, según ellos, centrarse en otras prioridades de investigación. En otras palabras, la oficina de campo del FBI en Seattle anunciaba en un comunicado que dejaría de investigar activamente el caso. Pero el hecho de que las autoridades federales no persigan el caso de manera activa no quiere decir que un ejército de investigadores aficionados hayan dejado de perseguir una de las historias más emocionantes de nuestros días. Y esta es exactamente una de las razones por la cual elegimos este episodio para que fuese nuestro episodio de aniversario. Porque una vez que empiezas a sumergirte en esta historia, simplemente te atrapa, y no solo por la forma en que fue llevada a cabo, sino por todo lo que este evento ha producido 50 años después. Pero como siempre, vamos a iniciar por el principio, y para esto vamos a remontarnos 50 años hacia el pasado. La tarde del 24 de noviembre de 1971, un hombre se acercó al mostrador de Northwest Airlines en Portland, Oregon. Usó efectivo para comprar un boleto de ida en el vuelo número 305, con destino a Seattle, Washington, identificándose solamente con el nombre de Dan Cooper. Una vez a bordo del avión, encendió un cigarrillo y ordenó un bourbon con soda. Algunos testigos en este avión después recordarían a un hombre que más o menos tendría unos 40 años, y sus medidas las describieron como entre 5 pies y 10 pulgadas a 6 pies de alto. Llevaba un impermeable ligero negro, mocasines, un traje oscuro, camisa de cuello blanco perfectamente prensada y una corbata. El vuelo 305 despegó aproximadamente a un tercio de su capacidad, alrededor de las 2:50 de la tarde, hora local. Unos minutos después de haber iniciado el vuelo, se sabe que Dan Cooper pasó una nota a Florence Schnaffer, un auxiliar de vuelo que se encontraba cercana a él. Schnaffer, asumiendo que la nota contenía el número de teléfono de otro hombre de negocios tratando de ligarla, simplemente la pone en su bolsa sin siquiera abrirla. Al parecer, al darse cuenta de esto, Cooper se inclina hacia ella y le susurra, cito, «Señorita, usted haría mejor si mirara esa nota. Tengo una bomba». Según declaraciones posteriores de esta asistente de vuelo, la nota había sido impresa en letras ordenadas, todo en mayúsculas, y decía lo siguiente, «Tengo una bomba en mi maletín, quiero que se siente a mi lado». Schnaffer cumplió con lo solicitado y luego tranquilamente le pidió a Cooper que le mostrara la bomba. Cooper abrió su maletín, solo el tiempo suficiente para que ella pudiera observar 8 cilindros rojos conectados a cables recubiertos con aislante rojo y una batería cilíndrica grande. Una vez que Schnaffer estaba sentada junto a Cooper, empieza a escribir las demandas que éste solicitaba. Y esta parte la quiero mencionar porque en muchas ocasiones se menciona que la azafata habría tomado la nota original de Cooper y la habría llevado a los pilotos. En realidad se sabe que Cooper habría recogido la primera nota y la habría guardado entre sus ropas, mientras que la azafata empezaba a escribir en otro pedazo de papel todas las demandas y peticiones que éste tenía. A medida que el avión ganaba altitud, Schnaffer se puso de pie para dirigirse a la cabina, y otra de las azafatas de nombre Tina Mucklow ocupó su lugar junto al secuestrador. «Necesito que te quedes aquí», fueron las palabras de Cooper. Florence Schnaffer recorre toda la distancia que la separa hasta la cabina y se acerca a los pilotos para llevar el papel con las demandas de Cooper. Estas demandas eran simples. Cooper pedía $200,000 en moneda americana negociable, 4 paracaídas, además que un camión con combustible estuviera listo para repostear el avión una vez que aterrizaran en Seattle. El piloto William Scott estableció contacto con el aeropuerto de Seattle-Tacoma para informar a las autoridades locales y federales lo que estaba sucediendo. Una vez hecho esto, informaron a los otros 36 pasajeros que el avión retrasaría su llegada a Seattle debido a una dificultad mecánica menor. El presidente de Northwest Airlines, Donald Nyrop, autorizó el pago del rescate y ordenó a todos los empleados cooperar plenamente con el secuestrador. Ahora, la mayoría de los reportes oficiales señalan que el avión estuvo volando en círculos por aproximadamente 2 horas, esto para permitir la llegada de la policía y darle tiempo suficiente al FBI para que consiguiera los paracaídas de Cooper y el dinero del rescate, así como movilizar el personal de emergencia, pero sobre todo siempre se hace hincapié en el hecho de que el FBI estaría fotografiando todos los billetes mientras el avión estaba todavía dando giros sobre la ciudad. Schnaffer recuerda que Cooper parecía familiarizado con el terreno local, y en un momento habría comentado, cito, «Se ve como Tacoma allá abajo». Como el avión voló por encima de él, también mencionó correctamente que la base de la Fuerza Aérea McHord estaba más o menos a unos 20 minutos en coche desde el aeropuerto de Seattle. Schnaffer lo describió como calmado, cortés y bien hablado, no acorde con los estereotipos popularmente asociados con la piratería del aire en esos días. A las 5:24, Cooper es informado de que habían cumplido con sus demandas y a las 5:39 el avión aterrizaba en el aeropuerto de Seattle-Tacoma. Cooper en este momento ordenó al piloto Scott apagar las luces en la cabina para disuadir a cualquier francotirador que la policía pudiera haber apostado en el aeropuerto. Esto mientras el gerente de operaciones de Northwest Airlines y la policía local se acercaban a la aeronave vistiendo ropa de civiles para evitar la posibilidad de que Cooper pudiera confundirlos, llevando un bulto con el dinero y los paracaídas que fueron ingresados a través de la escalera posterior. Una vez que se completó la entrega, Cooper permitió que todos los pasajeros, además de la azafata Schnaffer y una azafata más de apellido Hancock, que abandonaran el avión. Ahora, es en este punto en que muchos de los acontecimientos extraños que han intrigado a muchos investigadores por muchas décadas es que empiezan a ocurrir. Para empezar, se sabe que desde un principio Cooper dio instrucciones bastante exactas al piloto en cuanto a cómo quería el dinero en una mochila especial, aunque astutamente las autoridades, en lugar de hacerlo de la manera que él lo había pedido, simplemente lo pusieron en un saco de lona. ¿Y por qué es importante? Porque al ponerlo en un saco de lona en lugar de ponerlo en una mochila, sería mucho más difícil el llevar a cabo el salto que él pensaba hacer. Otro detalle son las instrucciones específicas sobre cuánto combustible quería que le fuera puesto al avión y el cómo es que él sabía cuánto tiempo le tomaría a ese camión cisterna llenar los tanques. Obviamente, jugando sus cartas, las autoridades trataron de retrasar el despegue del vuelo, inventando que el camión cisterna estaba teniendo problemas para proveer el combustible necesario. Pero como ya mencioné, Cooper sabía exactamente cuánto tiempo debía tomar esta tarea, así que pidió que otro camión viniera a terminar el trabajo inmediatamente. Algo además que quiero mencionar en este momento es algo que Tina Mucklow, el cual es el nombre de la azafata que interactuó con Cooper la mayor parte del tiempo, habría dicho al respecto de este personaje. Según ella, Cooper nunca perdió el control de sí mismo en ningún momento. Siempre se comportó de una manera educada e incluso trató de darle propina temprano esa noche mientras ella le servía un trago, a lo que ella se habría negado debido a la prohibición de recibir regalos por parte de los pasajeros. Durante esa escala en Seattle, además, Cooper habría ordenado que se le llevara cena a toda la tripulación, lo que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo a los amantes de esta historia. Este detalle es algo de lo que lo hace aún más intrigante, el hecho de que siempre estuvo tranquilo, como si estuviera en su elemento, casi como si esto lo hubiera hecho con anterioridad. Una vez que están listos para la segunda parte del viaje, Cooper da a los pilotos una serie de nuevas instrucciones bastante específicas. Pide que los flaps del avión se fijen a 15 grados, que se mantenga la cabina despresurizada y el tren de aterrizaje desplegado. Además, pide que el avión vuele a 10.000 pies de altura, a la velocidad mínima para sostenerse, y que fijen rumbo hacia la Ciudad de México. Inmediatamente los pilotos le notifican que con las especificaciones que está solicitando, sería imposible llegar hasta ese destino. Recordemos que estamos hablando de un Boeing 727. Que no es para nada un avión pequeño, y que obviamente, debido al arrastre generado por los flaps y el tren de aterrizaje desplegado, generaría demasiada resistencia y por ende un mayor consumo de combustible. Una vez que todo esto llega a un acuerdo, deciden que harían una escala en Reno, Nevada. Además de las instrucciones de vuelo dadas por Cooper, este pide que la puerta trasera del avión permanezca abierta. Esta básicamente es una escalerilla que se ubica en la parte inferior trasera del Boeing, y en ocasiones se utilizaba para abordar y desalojar la misma aeronave. Los pilotos inseguros de si podrían hacer esto o no, se comunican con la torre de control para preguntar si era verdad lo que Cooper afirmaba, que el avión podría despegar con esa puerta desplegada sin ningún problema. Y he aquí otro punto interesante, porque ni la misma torre de control sabía si esto era posible, por lo que tuvieron que hablar a la empresa Boeing, quien había fabricado el avión, para saber si esto era, vaya, seguro de hacerse. Quiero que mantengas estos detalles en la memoria, porque Boeing responde a la torre que efectivamente eso podría hacerse, y que los fabricantes lo habían hecho en varias ocasiones como modo de entrenamiento. Alguien más está haciendo esa pregunta, de ¿cómo es posible que Cooper supiera esto? De cualquier manera, los pilotos se rehúsan a despegar con la escalera extendida, por miedo a que se viera comprometida la seguridad del vuelo, a lo que Cooper no se incomoda y simplemente responde que la abrirá una vez que estén en el aire. Creo que este es un buen momento para que tomemos un break y vayamos por otra cervecita, porque la historia se pone mucho mejor. Así es que no te vayas, regreso en un minuto. Estoy de regreso. Como mencionaba antes del corte, resulta bastante extraño que una persona que se consideraba común y corriente tuviera tantos conocimientos de aeronáutica que ni los mismos pilotos o la torre de control fueran capaces de igualar. Esto, por supuesto, añade una capa más de misterio a todo este asunto. Aproximadamente a las 7:40, el 727 despega con el capitán, su copiloto, un ingeniero de vuelo, además de Tina Mucklow y Dan Cooper a bordo. Cabe mencionar que dos aviones de combate F-106 siguieron de cerca al avión de pasajeros, uno por encima y otro más abajo, fuera de la vista de Cooper. Algo que es importante señalar además es que en estos días los secuestros de aviones en los Estados Unidos, la verdad, no era una cosa fuera de lo común. Debemos de tomar en cuenta que toda la seguridad que vemos hoy en día en las aerolíneas y en los aeropuertos, la verdad es un, 1000% más de lo que había en esos días. Recordemos que estas personas están tomando y fumando dentro del avión, y, como vemos, cualquier persona podría traer lo que quisiera dentro de estas aeronaves, vaya, incluyendo una bomba. Hay un gran número de eventos en los que muchas aeronaves habían sido secuestradas, y en muchas ocasiones los secuestradores habían tratado de llevar los vuelos directo a Cuba. Digamos que no era algo fuera de lo común, y tal vez por eso es que las aerolíneas tenían un protocolo designado para ocasiones como estas, y un entrenamiento especial para sus empleados en caso de que esto sucediera. Ok, ¿qué tan común? En este momento voy a tocar un punto que desconocí hasta la investigación de este episodio. Southwest Airlines mantenía $250,000 en efectivo a la mano para ocasiones como esta, en caso de que sufriera algún secuestro, poder pagar un rescate. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que Dan Cooper solicitó $200,000 al momento del secuestro, casi como si supiera que no sería un problema para la aerolínea el conseguir ese dinero. Una vez más, ¿cómo es que lo sabía? Hagamos un pequeño ejercicio. Si te pregunto en este momento, ¿cuánto dinero alguien pediría como rescate en un evento como ese? Estoy seguro que contestarías $1,000,000. Digo, es el número más común que a alguien se le puede venir a la cabeza. Creo que muy pocos, o tal vez nadie, pensaría en 200,000. Quiero ahondar un poco más en este punto. Según la historia popular, como ya lo mencioné hace un momento, el retraso durante la escala en Seattle habría sido a propósito, para que el FBI reuniera el dinero de diferentes bancos del área y fotografiar los números de serie uno por uno para poder rastrearlos después. ¿En serio? Estamos hablando de 10,000 billetes de $20, siendo fotografiados uno por uno después de horas que tal vez habría tomado reunirlos. En realidad, como ya mencioné, la aerolínea ya tenía este dinero básicamente a la mano, y este provino del Bank of Italy, o el Banco de Italia, que años después se convertiría en el Banco de América. Y la verdad sí fueron fotografiados los números de serie de los billetes, pero esto habría sucedido mucho tiempo antes, cuando la aerolínea decidió que este banco mantuviera ese monto de dinero listo para cualquier situación como esta. Simplemente quiero mencionar eso porque en todos lados, el 100% de los lugares que busques, vas a encontrar que fue el FBI. Con la tecnología de los años 70s, es muy difícil. Eso hubiese tomado horas. Y esto también lo corrobora una declaración de Tina Mucklow. Una vez que el avión había despegado nuevamente, Cooper trató de darle una de estas pacas de dinero como agradecimiento por las bebidas y los servicios prestados. pero ella nuevamente se negó a recibirlos, aunque señaló en declaraciones posteriores que las pacas de billetes que estaban dentro de ese saco estaban sujetas por cintas del banco. Y ese es otro detalle que quiero que guardes en tu memoria porque va a ser importante después. Recuerda, esos billetes venían del banco y tenían cintas del Banco de Italia alrededor de ellos. Como dije, los billetes fueron documentados y se sabe que sus números de serie comienzan con la letra L. Indica la emisión del Banco de Reserva Federal de San Francisco y la mayoría lleva una designación serie 1969 con la letra C. Hay un récord en microfilm de cada uno de ellos, pero una vez más lo recalco, no fue tomado por el FBI. Recordemos además que entre estas demandas de Cooper había cuatro paracaídas, y es sabido que rechazó los paracaídas militares ofrecidos inicialmente por las autoridades, exigiendo en cambio paracaídas de civil con accionamiento manual en los cordones de apertura, mismos que la policía de Seattle obtuvo de una escuela de paracaidismo local, otro detalle que también será importante en el futuro. Pero, ¿por qué la mención de los paracaídas nuevamente y por qué cuatro? La verdad resulta simple, aunque interesante. Supongamos que simplemente hubiese pedido uno, o hubiera aceptado el que el FBI le estaba ofreciendo. Obviamente sería demasiado fácil para las autoridades sabotearlo y simplemente, no sé, buscar sus restos esparcidos en algún lugar del bosque y decir que el paracaídas no se abrió por alguna u otra razón. Ahora, si hablamos de cuatro, es lógico que tal vez Cooper estaba pensando en tomar algún rehén y hacerlo saltar con él. De esta manera, el hecho de sabotear alguno de los cuatro paracaídas sería tomar demasiados riesgos. Algo que podemos ver es que Dan Cooper obviamente sabía muy bien lo que estaba haciendo y parece que había cubierto todas sus bases. Para Tina Mucklow, en cambio, el tiempo parecía ralentizarse a medida que ascendían a la baja altitud exigida de 10.000 pies. 4 o 5 minutos después de que el avión despegara, el secuestrador le dijo a Mucklow que podía unirse a los pilotos en la cabina y permanecer allí con la puerta cerrada. Al parecer ella ya había cumplido con su parte. En ese momento, Tina asegura que vio cómo Cooper se ataba, posiblemente el saco del dinero a su cintura, y recordó las últimas palabras que cruzó con él. Cito, «Por favor, llévate la bomba contigo». Ella no cree que él haya respondido, o que tal vez incluso la haya escuchado. Menciona cómo es que él estaba ocupado preparando su paracaídas. Y es algo que resulta de gran importancia, el hecho de que ella haya estado ahí en ese momento viendo cómo él se preparaba, porque señala la facilidad y la seguridad con la que se puso los paracaídas. Cito, «Obviamente puedo decir que él había hecho esto cientos de veces. Para Tina y los pilotos, la prueba estaba a punto de terminar. Poder reunirme con el resto de mi tripulación y pasar por la cabina fue una experiencia increíble. Todavía estábamos en peligro, pero ya no estaba sola. Todos nos miramos y hubo una sensación de asombro». Aproximadamente a las 8 de la noche, una luz brilló en la cabina indicando que la escalerilla trasera había sido desplegada. Una oferta de ayuda por parte de la tripulación a través del sistema de intercomunicación de la nave fue rechazada secamente por Cooper. En este momento la tripulación notó un cambio subjetivo de presión de aire, además de unas leves sacudidas, lo que indicaba que la puerta de popa acababa de ser abierta. Aproximadamente a las 8:13, el avión sufre un movimiento brusco de arriba hacia abajo, lo suficientemente notorio para requerir ajuste para llevar el avión a un vuelo nivelado. Este es el momento que es aceptado por muchos como el momento en que Cooper habría saltado de la aeronave. Pero la pregunta es, ¿realmente ese fue el momento? ¿O un experimentado personaje como este habría encontrado la manera de hacer que el avión se sacudiera y de esta forma haber engañado a la tripulación en cuanto al sitio final de donde habría saltado? A este punto también vamos a regresar más adelante. Aún con la compuerta trasera abierta, finalmente el 727 aterriza en Reno a las 10:15 de la noche, después de un vuelo turbulento en una noche llena de tormentas. El aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y la policía local inmediatamente. Tras comunicarse con el capitán Scott, se determinó que Cooper había abandonado la aeronave y los agentes abordaron el avión acompañados de perros rastreadores para buscar cualquier evidencia que éste hubiera dejado. encontrando varias huellas dactilares, una corbata negra, dos de los cuatro paracaídas y ocho colillas de cigarrillos Raleigh. Sin embargo, no había rastro del maletín del secuestrador, del dinero, de la bolsa que lo contenía, ni de los dos paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión y en tierra fueron interrogados para crear un retrato hablado. La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel de Cooper, y este fue utilizado en todos los pósters en los que requiere su captura. Esta es la clásica imagen con la que todos estamos familiarizados, donde se le muestra utilizando unos lentes de sol, llevando al FBI en una búsqueda constante que duraría 45 años, con cientos de personas señaladas como sospechosos y un sinnúmero más que aseguran que ellos mismos habrían sido D.B. Cooper. Esa fría noche, Cooper se lanzó de la escalerilla trasera en medio de una tormenta, arrojándose literalmente a un vórtice de teorías y preguntas, muchas de las cuales continúan aún sin tener una respuesta. De esta manera llegamos al final de nuestro primer episodio en el caso de D.B. Cooper, un misterio que sigue fascinando a los amantes de las teorías conspirativas hasta nuestros días. El FBI nunca ha logrado resolver el caso, y con el tiempo, Cooper se convirtió en uno de los criminales más misteriosos de Estados Unidos. Pero esto es solo el inicio en la búsqueda de respuestas de lo que sucedió después de que Dan Cooper, como hasta este punto lo conocimos, saltara hacia la fama como uno de los criminales más escurridizos de las últimas décadas. No te pierdas la segunda parte de nuestro episodio, donde ahondaremos aún más en lo sucedido después de su famoso salto. ¿Cuáles son las pruebas con las que contamos? ¿Murió o se habría sobrevivido? Así como los sospechosos y los supuestos motivos que lo habrían llevado a realizar el secuestro. Te esperamos la próxima semana y mientras tanto, mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos. Hasta la próxima.